Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión.
Recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, llegamos a las bodas de plata.
Sí, por eso venía riendo.
25 episodios. Como si hubiéramos empezado ayer, ¿no?
Sí.
Episodio con algún tema polémico.
Sí.
Chan, chan. Como siempre, acompañados por
Odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Machine Learning, ciencia de datos.
Música retro.
Banda retro.
Modern Talking.
Buenísimo. Banda formada en Alemania por el cantante Thomas Anders y el productor Dieter Bohlen.
Son considerados el dúo pop más exitoso de Alemania y la segunda banda más exitosa en ese país después de la enorme banda Scorpions.
Sí, que ya vamos a hablar en algún momento.
Sí, por si alguno no sabía que Scorpions también eran alemanes.
Exacto. Arrancan a tocar por el año 1983, pero no es hasta el 85 que inesperadamente se convierten en inmensamente populares gracias al sencillo You're My Heart, You're My Soul.
Excelente tema. Que llegó al top 10 en 35 países diferentes, incluido Alemania, donde se mantuvo en el número 1 durante 6 semanas consecutivas.
Incluyendo este tema y otros éxitos llamados You Can Win If You Want, es que sale su primer álbum que se llama The First Album.
Sí, no se mataron mucho con el nombre.
Eso fue en el 1985. Dijo que fue certificado en Alemania con platino por vender más de 500.000 copias.
El segundo álbum, Let's Talk About Love, también del año 1985, y el sencillo Sherry Sherry Lady llegan al número 1 en toda Europa.
Harto de más. En el año 86 sacan dos álbums que también llegan al número 1. Ready for Romance, que incluye el sencillo Brother Louie. E In the Middle of Nowhere, que incluye Geronimo's Cadillac.
Otro.
Y Give Me Peace on Earth, su primer balada.
Sí, esa no tuvo tanto éxito. Después dice que no hicieron ninguna balada más después de eso. Acá empiezan los problemas entre los dos, principalmente porque Thomas empieza a llevar a su novia, luego esposa, a las grabaciones.
No aprendieron nada de los Beatles,
aparentemente. No, sé que no. Otra Yoko Ono. Sí.
Parece que tenía un carácter bastante complicado, esta señora. No dejaba a su esposo ser entrevistado por reporteras mujeres y siempre pedía cambios en los shows, los videos y las grabaciones.
Una Dios mío. De cualquier manera, siguen en el plan de sacar dos álbumes por año y promocionar dos sencillos de cada álbum.
Así sale en el 87 Romantic Warriors e In the Garden of Venus. Sin embargo, para este momento la relación entre los dos ya es insostenible. Sí. Cancelando incluso un tour por los Estados Unidos ese mismo año.
In the Garden of Venus era el último que debían grabar por contrato con la discográfica Hansa. Y este, como el anterior, ya no tiene el éxito que habían tenido con sus cuatro primeros álbums.
Tras la salida de este álbum, Modern Talking se separa y todos los fans arremeten contra Nora Bolling, la esposa de Thomas.
Obviamente.
Lo cierto es que también había cierto agotamiento luego de seguir esta estricta norma, ¿no?, de sacar 6 álbumes en 3 años.
Una demencia. Sí. Bohlen continuó trabajando en solitario con otros proyectos como Blue System, pero había un secreto.
A ver.
El músico tenía miedo de que se dieran cuenta de que él no cantaba. Eran otros músicos los que hacían las voces del dúo. De cualquier manera, bueno, su periodo en esta banda fue bastante exitoso.
Los Milli Vanilli.
Sí, algo así.
Por otro lado, Anders se volvió solista y grabó mucho material en inglés y hasta uno en castellano llamado Barcos de Cristal.
Bizarro.
Estuvo de gira por varios países, incluyendo el Festival de Viña del Mar en Chile.
10 años después de su separación, entran nuevamente en contacto para volver a grabar juntos en 1997. Aparecen primero en el programa Wet and Dust de la televisión alemana y salen un álbum de regreso en 1998, Back for Good.
El disco contiene 4 canciones nuevas y remix de sus anteriores hits. Llegó al número 1 en Alemania, donde estuvo por 5 semanas seguidas, y al número 1 en otros 15 países. Y gracias a esto ganan el World Music Award por la banda alemana con mejores ventas del año.
Impresionante. Su octavo álbum, Alone, de 1999, solo contenía temas nuevos y fue muy exitoso. En 2000 salió Year of the Dragon para conmemorar el año del dragón en el calendario chino.
Y en 2001 sale el décimo álbum, América. El sencillo Win the Race fue usado en la cortina de Fórmula 1. Y en 2002 sale Victory con el sencillo Ready for the Victory, también utilizado en la Fórmula 1.
Luego de lanzar su álbum Universe en el 2003, Modern Talking anuncia una nueva separación. Lo último de la banda fue un álbum también llamado Back for Good del año 2017 con nuevas versiones de los éxitos de la banda.
Fue una banda que nunca le gustó a los críticos y nunca tuvo éxitos en Estados Unidos, porque no editaron ninguno de sus álbumes allí, no sé por qué. Y ya que estamos, vamos a develar el misterio de las voces.
Sí, Bolen, que no cantaba en Modern Talking, contrató a Rolf Köhler, que estaba al frente del coro de Hamburgo, y fue a él que se le ocurrió poner coros al estilo Bee Gees para que acompañaran a Anders en sus estrofas, logrando un falsete. A ver, Juan, ¿qué es?
Estuve investigando, y bueno, en la Edad Media, en Europa, las mujeres tenían prohibido cantar en las iglesias, entonces los hombres imitaban las voces de las mujeres, cambiando su forma de cantar. O sea, en vez de cantar con esa voz grave, ¿no?, de pecho, sí, lo hacían con un registro más agudo o de cabeza, como se le llaman, que es más agudo que la voz natural. Pero es peligroso porque si no lo ejecutás bien, puede sonar horrible.
Me imagino. Este falsete luego sería un sello distintivo de Modern Talking frente a otras bandas de pop de la época.
Y una curiosidad. En 2006, Bolen incluye un mensaje secreto en la canción Bizarre Bizarre, que cuando se toca al revés decía...
En alemán...
Nunca habrá un fin a Modern Talking.
Bizarro, bizarro, como la canción.
Y bueno, vamos a empezar con esta maravillosa playlist. Y contanos tu primera canción.
Elegí un exitazo. You're My Heart, You're My Soul. Primer sencillo de su álbum debut, The First Album, de 1983. Y cantado por un, en ese entonces, desconocidísimo Thomas Anders. El sencillo ganó disco de oro en Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, Suecia y Suiza. Disco de plata en Dinamarca y doble platino en Sudáfrica. Por todos lados, ¿no? Bolen contó que nunca pensó que fuera un éxito mundial, ya que le llevó medio minuto escribir la letra. No puede ser. Igual las canciones nunca fueron completamente escritas por él, ya que siempre contó con ayuda porque no dominaba mucho el inglés.
Claro.
Así que bueno.
Gran tema.
Tu primera canción, Juan.
Y yo elijo el temazo Brother Louie, de 1986, del disco Ready for Romance. Temazo bien ochentero, bueno, sí, unas voces principales y unos coros tremendos. Y ese piano, bueno, es épico cuando vuelve, ¿no? El riff. Lo veníamos escuchando de camino acá y bueno, sí, el misterio ese, si es un hombre, si es una mujer, que
sí,
no canta.
No, no, voces, ¿no?, parecidas a mujeres, sí. No, y es un tema que es puro 80, ¿no?
Sí,
debe
sí,
ser
sí,
de
sí,
los mejores temas de los
sí,
años 80.
Sí, sí, temas.
Sin duda.
Y un dato curioso es que algunas escenas del videoclip de Brother Louie fueron rellenadas con escenas de la película Érase una vez en América, porque los extras que estaban contratados no aparecieron ese día.
Muy bizarro.
Sí, increíble. Contanos tu segunda canción.
Elegí Geronimo's Cadillac, primer sencillo del cuarto álbum In the Middle of Nowhere, del año 1986. Fue el primer sencillo que no llegó al número uno de la banda en Alemania, llegó al número 3. Sin embargo, sí llegó al número uno en Hong Kong, Israel, Grecia, Polonia, Turquía y España, y obviamente por toda Latinoamérica, que en ese momento Modern Talking se escuchaba en todos lados. ¿Tu segunda canción?
Sherry Sherry Lady.
Excelente.
Otro temazo.
Excelente.
También bien ochentero. También con estas voces increíbles, sí, esos coros. Que bueno, ahí se puede apreciar, ¿no?, el trabajo que tenía ese amigo de él, que era...
Sí, sí, el del coro de Hamburgo.
Claro, el sí, que sí, era sí, vocalista. Y bueno, acá se puede escuchar esos falsetes de los que estamos hablando, ¿no?
Los falsetes, sí. Sí, bueno, sí, sí, sí. Me encantó traer esta banda, ¿eh?
Sí, sí, sí. Grandes sí, recuerdos.
Y antes de hacer este trabajo de investigación rápido que hacemos siempre, yo pensaba que era un grupo que tenía mujeres.
Femenina.
No, era un sí, grupo que tenía... Obviamente era una voz femenina gruesa, ¿no?
A sí, lo, sí,
Laura
sí,
Branigan, más sí, o menos. Pero nunca pensé que era un dúo de dos hombres,
sí,
¿no? Así que, bueno, de ahí que develamos ese misterio del coro de Hamburgo.
The Modern Talking.
Tesoros del presente. Solista contemporánea.
Regina Spektor.
Regina Ilinichna Spektor. Nacida en Moscú en febrero de 1980.
Generación X.
Bien ahí. Cantante, compositora y pianista rusa nacionalizada estadounidense.
En plena Guerra Fría.
Guerra Fría, sí.
Nacida dentro de la Unión Soviética y de familia judía, fue inculcada desde chica a aprender música, ya que su padre era violinista aficionado y su madre profesora de música.
A los 7 años hereda un piano familiar y empieza a tomar clases en el Conservatorio de Moscú, donde me imagino el riguroso programa de estudios le enseñó las técnicas básicas del instrumento.
Dejémoslo a la imaginación de los oyentes.
Sí, 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 sí.
Y en su casa se escuchaba desde música clásica hasta The Beatles, Edith Piaf o Queen, sería en secreto, me imagino. Sí.
En 1989 su familia emigra a los Estados Unidos, donde fueron admitidos en calidad de refugiados. Regina no hablaba una palabra de inglés, pero a pesar de eso el exilio lo vivió como algo divertido y emocionante. No pasó lo mismo con sus padres.
Me imagino. Se instalaron en el Bronx, pero debido a las carencias económicas y que el piano había quedado en su país natal, tuvo dificultades para continuar con la música en la infancia.
Más adelante fue a la Escuela de Música de Manhattan para seguir con sus estudios de piano y se gradúa en estudio de composición en el conservatorio Purchase College, con honores en el año 2001.
Empezó a tocar en bares, universidades y vendía sus CDs autopublicados durante ese periodo. Sacó 11-11, o sea, como a las 11 y 11,
11, 11.
Del 2001 y Songs del 2002.
La primera gira por Estados Unidos fue acompañando a The Strokes durante los años 2003 y 2004, incluyendo actuaciones en el Madison Square Garden.
Durante esa gira graba con ellos Modern Girls and Old Fashioned Men, y la banda Kings of Leon la invita a que los acompañe en su gira por Europa.
En 2004 firma con Warner Bros. Sire Records para publicar su tercer álbum, Soviet Kitsch, que también había sido autolanzado en 2003.
Y en 2005 empiezan sus primeras apariciones en TV y abre la gira en los Estados Unidos con la banda inglesa King.
Sí, muy conocida. Al siguiente año sale su álbum Begin to Hope, que llega al número 20 en Billboard gracias a su hit Fidelity, elegida por algunos críticos la canción del año.
Participa de numerosos festivales, pero debe cancelar algunos ya que sufre de vértigo antes de empezar sus shows.
Sí. No es hasta 2009 que sale su siguiente álbum Far, que entra en el número 3 de Billboard 200.
Y en 2012 sale su sexto álbum What We Saw from the Cheap Seats.
Amarga que deja para los pobres.
También entrando en el número 3 en el Billboard 200. La promoción de este álbum incluye una gira por Europa con fecha Moscú, que no había vuelto desde que emigra con sus padres hace más de 20 años. Sí.
También en el 2012 se transforma en una artista Steinway y usa esta marca de pianos.
Opa. Graba la canción You Got Time para la serie Orange is the New Black, que es nominada a Mejor Canción para Medio Audiovisual en la 56ª entrega de los premios Grammy.
Su séptimo álbum, Remember Us to Life, sale en 2016.
Ese mismo año interpreta la canción de George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, para la película de dibujos animados Kubo and the Two Strings.
Lo último del artista, One Little Soldier, para la película Bombshell, de 2019. Ganadora del Guild of Music Supervisors Award por Mejor Canción para Película.
Y algunas curiosidades. Era vegetariana, pero la abandona cuando hace la gira con The Strokes porque se pasaba comiendo carne.
Carne. Como decía Homero. Sí. Está casada con otro músico, Jack Dischel, también nacido en la Unión Soviética y guitarra principal en The Moldy Peaches.
Ha recibido varias nominaciones y premios, incluyendo la del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que proclamó el 11 de junio el día de Regina Spector.
Bizarro. Sí.
Y en 2019 consiguió entrar en el Bronx Walk of Fame.
¿Cuál es tu primera canción de esta artista bastante particular?
Y elegí uno de sus mayores hits, Fidelity.
Excelente canción.
Del año 2006, de su disco Begin to Hope.
Excelente tema.
Muy linda canción, excelentemente cantada. Y bueno, es una especie de pop ochentero, pero en general, ¿no? Sus canciones son como, sí, pop ochentero, pero con mucha experimentación, ¿no?
Sí, experimenta mucho. Sí,
muy lindo.
Me hizo acordar mucho a Susan Vega.
Sí, es cierto. Hacia... Sí, sí, tiene un tono similar de voz.
Sí.
Y me gusta también cómo experimenta con la voz, cómo hace los cambios. Es una... Está muy bueno.
Juega muchísimo con la voz. Sí. En el tema Fidelity, bueno, se puede apreciar eso, ¿no?
Sí. Contanos tu primera canción.
Elegí una de sus primeras, Sailor Song, del disco Marianne Meets the Grave Diggers and Other Short Stories. Un disco muy bizarro como esta canción. Es un disco compilatorio del año 2004 donde se encuentran trabajos de sus dos primeros álbumes, aquellos que había autoeditado ella. Sí. Y las canciones son todas acompañadas por el piano y algún otro instrumento, ruidos de cosas. Y bueno, ahí fue que primeramente me hizo acordar a Susan Vega, hace mucha experimentación. Y elegí este tema, pero si les gusta en particular, recomiendo que vayan a escuchar otros temas de ese disco porque suenan todos muy parecidos, ¿no? No se parecen nada. O sea, son todos muy raros, ¿no? Sí. Muy raros, pero muy buenos.
A mí, nada que ver, pero el comienzo me hizo acordar a She de Elvis Costello. Esa es el comienzo de la voz. Muy buen tema.
Muy bueno. ¿Tu segunda canción?
Y elegí Don't You Leave Me, que es una canción que está cantada en ruso, aunque tiene un corito ahí, un estribillo en francés.
Cierto.
Del disco What We Saw from the Cheap Seat, que veíamos de los asientos baratos, del año 2012. Muy linda canción y bueno, me gustó para traer esta en ruso, porque es diferente. Si bien la música es parecida a otras canciones que tiene, me gustó mucho el idioma.
Y es difícil, ¿no? Para nosotros que no estamos acostumbrados, escucharlo, pero suena muy particular, muy lindo.
Sí. Contame tu segunda canción.
Y para terminar la playlist, elegí One Little Soldier, compuesta para la película Bombshell del año 2019. Es una película que trabaja Charlize Theron y Nicole Kidman. Es un tema de una fuerza tremenda. Sí. Es impresionante cómo suena este tema, es impresionante. Varios cambios de ritmo, bueno, nada que ver con el tema anterior que elegí. Es un tema ganador en el año 2020, como ya dijimos, del Guild of Music Supervisors Awards por mejor canción para película. Y interesante haber traído, sí, ¿no?, a Regina Spector, ¿no? Sí,
muy bueno.
Hoy tuvimos otro contrapunto. El sí. otro día hicimos Italia-Inglaterra y hoy Alemania-Rusia, ¿no? Como para seguir completando nuestro mapa musical.
Muy bueno, y como canta, espectacular.
Canta espectacular. Así que tenemos 80 y algo bien novedoso para esta playlist que...
Vayan a escucharla, que vale la pena. Hobbies y deportes retro. ¿Deporte o actividad retro?
Una actividad que a mí siempre me causó curiosidad. La cetrería.
Muy bueno, interesante. O sea, cetrería es la actividad de entrenar aves rapaces.
Generalmente halcones.
Con el objetivo de cazar otros animales de presa, de aire o de tierra.
Contemos un poco de historia. Hay indicios de que pudo haber empezado en Mesopotamia en el año 2000 a.C. y también existen registros en Mongolia.
Es introducido en Europa por el año 400, cuando los hunos y los alanos
de Irán
invadieron el continente.
Frederick II de Hohenstaufen, nacido en 1194, es conocido como uno de los mayores conocedores del arte tradicional de la cetrería. Se cree que obtuvo los conocimientos de primera mano de los árabes durante las guerras de 1228 y 1229.
Históricamente, la cetrería fue un deporte popular y símbolo de estatus entre los nobles de la Europa medieval, el Oriente Medio y el Imperio Mongol.
En el Reino Unido y otras partes de Europa alcanzó su auge en el siglo XVII, pero luego se fue apagando ya que las armas de fuego, sí, obviamente, fueron reemplazando la cetrería como forma de cazar.
Tuvo un resurgimiento a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se publican varios libros, lo que motiva la introducción de la cetrería en Estados Unidos. El coronel Luff Meredith es conocido como el padre de la cetrería norteamericana.
Durante el siglo XX, algunos avances tecnológicos ayudan a aumentar la vida de las aves, como por ejemplo la radiotelemetría, que son los transmisores conectados a las patas de las aves.
Que ayudaron también a que no se les perdieran, porque sí, muchas veces se iban y no volían más.
Además, la cetrería ayudó mucho a proteger a varias especies de halcones. Por ejemplo, en 1970, el halcón peregrino entró en la lista de especies en peligro.
Sí, por el uso de pesticidas en los, sí, alimentos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en ese momento se creó el Fondo del Halcón Peregrino para protegerlo. Y gracias a esto fue sacado de la lista en 1999.
Es que aunque no se sepa, muchas veces son aves que están lastimadas o abandonadas y es el hombre el que las cura, las protege y bueno, las usa para esta actividad.
Sí, sí, sí. Se empiezan a entrenar para que el ave le pierda el miedo al hombre, al principio premiándola con comida hasta que el ave decide quedarse con el hombre. Sí. El proceso dura entre 1 a 3 meses.
Muy interesante. Se utiliza en la limpieza de galpones cuando hay plaga de palomas. También en galpones donde se guardan granos o en los aeropuertos.
¿Por qué se utilizan los aeropuertos? Contanos. Los aviones vuelan al límite de capacidad de combustible o de velocidad. Y un choque, por ejemplo, con un ave que puede estar revoloteando, sí, por ahí, en el despegue o aterrizaje puede ser terrible.
Sí. Además, si se mete una turbina la puede destruir, ¿no? Causando, sí, sí, un, sí, accidente, sí, grave. Y además, el motor de un Boeing, por ejemplo, puede costar por encima del $1.5 millones.
Imagínate. Así que los halcones están ahí, sí, espantando a esas otras aves y son los más utilizados porque son las aves que, gracias a su vuelo alto, son las que más asustan a otras aves.
Muy bueno. Además de los halcones, también se utilizan gavilanes y águilas.
Incluso en menor medida, ¿sabes qué? Búhos y lechuzas.
Sí, sí, estuve viendo, muy bueno. Sí. El halcón de cola roja, el halcón de Harris y el halcón peregrino son los más utilizados.
Existen numerosas asociaciones. Por ejemplo, en Reino Unido, el British Falconers Club es el más antiguo y más grande del mundo. Fundado en 1927 sobre la base del Old Hawking Club de 1864.
La North American Falconers Association, fundada en el 61... es la primera en Estados Unidos, Canadá y México.
The International Association of Falconry and Conservation of Birds of Prey, fundada en 1968, representa a 130 clubes de 89 países, con 75.000 miembros.
¿Y algún dato curioso más?
Este es bizarrísimo.
Los Emiratos Árabes Unidos reportan una inversión de más de $27 millones en la protección y conservación de halcones. Y atendete esto, tienen varios hospitales de halcones.
Sí, el Abu Dhabi Falcon Hospital es el más grande del mundo.
Existen 2 granjas de cría en Emiratos Árabes, así como en Qatar y Arabia Saudita. Y cada año existen concursos de belleza de halcones en la exposición Adige en Abu Dhabi.
Y como no puede faltar, el dato sobre Japón. La cetrería japonesa Takagari se utiliza el azor del norte desde hace varios siglos.
En el año 2010, la cetrería fue declarada Patrimonio Inmaterial Viviente de la Humanidad por la UNESCO.
Es increíble verlos volar, ¿no? Sí. Y cómo respetan, sí, sí, las, sí, indicaciones, ¿no? Sí, sí, vuelvan. Sí. Es un vuelo rapidísimo y frenan en seco. Sí. Así. Es impresionante, sí, ¿no?
Y algunas aves son enormes. Las ves ahí parados arriba de la mano y... Ah. Te asusta el tamaño que tienen algunas.
Son divinas. Divinas y al menos me saqué la curiosidad.
Sí.
Espero que ustedes también.
Tesoros del presente.
¿Actividad bizarrísima o deporte actual bizarrísimo?
¿Carrera de esposas o wife caring?
Muy bizarro. Muy bien. El Eukon Canto se origina en Finlandia por el año 1800 y existen tres versiones de cómo se originó.
Contamos la primera. Herko Rosvo Ronkainen, un ladrón de fines de 1800, vivía en el bosque y andaba con una pandilla de maleantes sacando pueblos. Además de robar comida, secuestraron a las mujeres del pueblo y de ahí el término wife caring.
Aunque era la wife de otro, ¿no?
Sí, más wife stealing, más que otra cosa.
La segunda, hombres jóvenes llegando a pueblos vecinos para secuestrar mujeres y forzarlas a casarse con ellos. Mujeres que ya estaban casadas, o sea, otro wife stealing. Y de ahí nuevamente la posibilidad de que se desprenda el término wife carrying.
Y la tercera, volvemos a Rosvo Ronkainen.
El maleante.
Quien entrenaba a sus ladrones para que fueran más rápidos y fuertes, llevando bolsas grandes en sus espaldas. Posiblemente después de esto haya devenido en deporte.
Claro. Mientras que el deporte se considera una broma, los participantes se lo toman muy en serio, como ya hemos visto.
Existen competencias en Australia, Estados Unidos, Hong Kong, India, Alemania, Reino Unido, Suecia, Estonia, Letonia y, por supuesto, Finlandia.
Y tiene una categoría dentro del libro Guinness de récords.
¿De qué se trata? Es un juego o deporte donde los concursantes varones tienen que correr por una pista llena de obstáculos con una mujer a cuestas.
El objetivo es completar el trayecto en el menor tiempo posible y la manera de cargar a la mujer son varias. A caballito, a lo bombero o al estilo estonio. Mirá, con la mujer colgando con la cabeza para abajo y agarrándole la cintura.
Sí,
bizarrísimo.
Sí. Es muy raro. Las principales competencias de esta disciplina se dan en Songjärvi.
En Finlandia, obviamente.
Sí. Donde el premio es el peso de la esposa en cerveza. Por eso están tan compenetrados.
Sí. El campeonato norteamericano de cargar la esposa se realiza los 12 de octubre en Sunday River, Maine. En 2007 tuvieron 40 parejas participantes.
Y vamos a contar algunas de las reglas que debemos cumplir si estamos pensando en participar.
Obviamente.
Que además son regidas por el Comité Internacional de Normas de Competencia de Cargar con la Esposa.
El recorrido oficial es de 253,5 metros. Nos vamos a encontrar con arena, hierba, gravilla y agua. La profundidad del agua es de un metro aproximadamente.
La esposa, entre comillas, puede ser la de uno, la de un vecino o una que no sea del pueblo, pero debe ser mayor de 17 años y debe pesar por lo menos 49 kilos.
Sí, porque si pesa menos, tiene que llevar una mochila con peso.
Si un concursante tira a la mujer, se penaliza con 20 segundos cada vez que lo haga. Y las mujeres deben llevar un casco y todos son responsables por su seguridad. Además, tiene que llevar una póliza de seguro.
Obviamente. También hay premios especiales para la pareja más divertida, el mejor vestido y el cargador más fuerte.
Bien. Y por último, la más importante de todas. Todos los participantes deben divertirse.
Excelente. Excelente. Es una demencia, ¿no? Tienen que pasar por encima de unos troncos, bajar corriendo por unas bajadas bastante empinadas.
Sí, sí, que aparte está lleno de barro.
Sí, 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 meterse, se meten, ¿viste? Adentro de un charco gigante de barro. Algunas medio que las mujeres a veces medio se ahogan, ¿viste? Van con la cabeza para abajo. Y bueno, es muy, muy gracioso, muy bizarro y sí. Terminan muertos. Los tipos terminan muertos.
Vi algunas que, bueno, cuando cruzan estos charcos o lagunas, se levantan así un poco
para poder respirar. Levantan la cabeza así para poder respirar, porque van, si no, con la cabeza bajo el agua, ¿no? Sí. Y bueno, hay algunos que se dan unos golpazos tremendos, ¿no? Pero bueno, eso para los que dicen que el matrimonio es aburrido.
Sí, matrimonio es algo más. Y bueno, me pareció muy bizarra la imagen de tipo corriendo con unas nalgas en la nuca y las piernas para adelante, ¿no? Que las mujeres se van agarrando, ¿no? Las,
sí, sí, sí. Se agarran de la cintura.
De abajo, sí, sí, claro, sí. La parte de abajo de las rodillas para no caerse.
Así que bueno, invitamos a todos, ¿no? Vamos sí. a tener que ir.
No, y otra día. Cosa que vi interesante es que mujeres llevando a sus propias esposas, o sea que es inclusivo.
Ah, es inclusivo, es inclusivo. Está muy bien, muy bien, muy bien. Así que bueno, invitamos a todos el que se quiera animar a llegar hasta Finlandia o Estados Unidos a participar de alguna de estas competencias.
Excelente.
Cine retro.
Silencio, película.
Serie retro.
Sledgehammer.
Serie estadounidense emitida por la cadena ABC entre los años 1986 y 1988, creada por Alan Spencer y protagonizada por David Rush como el inspector Sledgehammer.
A pesar de solo estar dos temporadas, la serie se transformó en serie de culto, sí. Obviamente, y era una parodia a otra serie del estilo policial detectivesco como Mike Hammer.
Mike Hammer, qué grande. El creador, Alan Spencer, escribió un primer guión de la serie cuando tenía 16 años, basándose en una versión exagerada de Harry el Sucio. A pesar de haber escrito varios guiones, no pudo vender su idea hasta mediados de los 80.
Fue luego de la cuarta entrega de Harry el Sucio, que tuvo gran nivel de audiencia, que Spencer captó la atención de HBO.
Pero parece que no se entendió con los directivos de HBO, no, que entre otras cosas querían que el personaje principal lo tuviera Joe Piscopo,
de Saturday Night Live.
Y fue ABC quien le dio la oportunidad, transformándose en el creador más joven de una serie de televisión con apenas 26 años.
Increíblemente, la canción de Peter Gabriel,
Sledgehammer,
estaba en su punto más alto de popularidad y fue usada en la publicidad de la serie.
Gran canción.
Y bueno, contame a ver un poco de este personaje.
Sledgehammer, inspector del departamento de San Francisco, violento, cruel e insensible, un desquiciado. Sí. Su mejor amigo, su revólver Magnum 44.
Que es un Smith & Wesson modelo 629. ¿Te acordás que dormía con él? Se bañaba y a veces le hablaba, ¿la verdad?
Tiene grado martillo de demolición en la empuñadura.
Sí, Sledgehammer. No respeta mucho las normas de la policía y casi siempre es suspendido. Su expediente es tan grande que lo cargan en carretera.
Al contrario de todos los superpolicías, maneja un Dodge Aspen verde. Una está porquería. Todo roto y lleva un sticker que dice, amo la violencia.
Aunque en general resolvía los casos de pura suerte, su frase más célebre era, a ver si se acuerdan, confía en mí, sé exactamente lo que hago.
Buenísimo. Excelente. Una especie de cruzado, pero desquiciado. Sí. El actor que interpretaba a Sledgehammer, David Rush, tuvo otras participaciones en películas muy conocidas como Cobra.
¿Te acordás? Como el fotógrafo de Brigitte Nielsen.
Sí. Just Married, Burn After Reading y en Men in Black 3, como el agente X.
Sí, me acuerdo. Su compañera era la bella Dory Duro, protagonizada por Anne Marie Martin, canadiense, y este fue obviamente su papel más importante. Y entre otras curiosidades, mira, audicionó para el papel de la princesa Leia.
Opa, opa. Ella es una detective inteligente, muy competente, sensible y sofisticada. Todo lo contrario a Sledgehammer.
Todo lo contrario.
Tiene conocimientos de karate y una gran puntería.
Y el otro personaje principal era el Capitán Trunk, interpretado por Harrison Page, que es un actor que participó en muchas de nuestras series favoritas de la generación X, como Kojak, Los Años Dorados, ER o Melrose Place, muy por bien. Decir algunas.
Y lo recordamos porque en algún momento del episodio se mandaba su famoso grito.
¡Hammer!
Buenísimo.
Y siempre lo culpaba de tener migraña. Mucho del humor está basado en exageración del personaje, sí, y en los diálogos hiper machistas que tenía con la detective. Sí.
¿Hammer es patriota?
Sí, saludaba a la bandera. Aunque estuviera destrozando todo, saludaba a la bandera y seguía, ¿no?
Xenófobo, defensor de la guerra, cumple al feminismo, el control de armas y a la música rock de muchos de los problemas del mundo.
Además tiene mucho de humor basado en la cultura pop de los años 80. Hace referencias a varias series y películas de la época y a canciones. Por ejemplo, en un episodio le dice a un maleante.
Cada vez que respiras, cada movimiento que hagas, te estaré vigilando. Así habla la policía. Buenísimo. Por la canción de 1983, Every Breath You Take, de Police.
De The Police, justamente. La intro, bueno, wow. Muestran a la Magnum 44 acostada, te acuerdas, en un almohadón. Sí. Y a Sledgehammer, que la agarra, dice su frase y dispara.
Buenísimo. Una gran sátira, ¿no?
Sí.
Originalmente iba a disparar directo a la cámara, pero los directivos cambiaron la escena por las dudas de que pudiera generar algún ataque cardíaco en los televidentes. Sí. Y bueno, luego tener muchas demandas. Entonces, bueno, dispara a un costado.
Sí, sí, sí. De costado está disparándose. Sí. Y si bien en una serie con críticas muy positivas, otra vez, mal timing. Se emitía los viernes a las 9 de la noche, a la misma hora que Dallas por CBS o Miami Vice.
En una competencia. NBC.
Igual era vista por 19 millones de personas. Sí.
La ABC tenía tan claro que quería cancelar la serie que la primera temporada termina con Hammer destruyendo toda la ciudad. Había cambiado de horario y ese episodio tuvo más audiencia de lo habitual y renovó su segunda temporada.
Igual la segunda temporada tuvo más cambios de horario, presupuesto reducido y menor producción, lo que hizo que después de terminada no se volvió a renovar. Sí.
Y algunos de los invitados de la serie son bastante sorprendentes.
Sí, Bill Bixby, ¿te acordás? Era, sí, Bruce Banner en la serie Hulk y en el episodio piloto de La Isla de la Fantasía, que tocamos en el episodio 17 de Nuestra Generación X.
John Densmore, baterista de los Doors.
Lo vi ese episodio, lo vi. Hace de janitor, ¿no es? De limpiador. David Jones, de los Monkees.
Bernie Koppel, que es el Dr. Adam Brickell en El Crucero del Amor.
¿Te acordás? El de lentes.
Sí.
Bueno, para ir terminando, contemos algunos datos del mismísimo Sledgehammer. Su libro preferido era La Guerra y la Paz, pero solo la primera parte.
Toma sus vacaciones en Beirut. Está suscrito a la revista Mejores Casas y Misiles y cree que El Francotirador es una comedia.
usa en su arma un ensordecedor, que es lo contrario a un silenciador.
Arma que fue robada en la vida real y usada en un robo.
Sí, 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 sí. Y también tiene una bazooka en el baúl del auto, ¿de verdad? Y dice no temerle a nada excepto a la paz mundial.
La serie estuvo nominada en el 87 a People's Choice Awards en la categoría Favorite New TV Comedy.
Y un podcast, opa, los colegas. Fue creado en el año 2016 que habla de cada episodio de la serie.
Opa, excelente. Se puede ver en YouTube en español latino. Sí. Así que con todas estas aclaraciones que hicimos.
De machista, xenófobo, de todo lo que decía. Pero bueno, muy entretenido a verla.
Es una sátira, obviamente.
O es una sátira, obviamente.
Confía en mí, sé exactamente lo que hago.
Tesoros del presente.
Película actual.
La generación de la abundancia.
Volvemos con un documental, del año 2018.
Ahora cambiamos de tono.
Sí, 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 totalmente. Sí. Se puede ver en Amazon Prime, dirigida por la fotógrafa Lauren Greenfield.
Fue lanzado después de su libro y exhibición Generation Wealth del año 2017.
Investiga las patologías de nuestra sociedad actual en torno al dinero. Y yo voy a ir un poco más lejos. A ver, ¿se acuerdan que dijimos que era polémico este libro? Sí. La enfermedad de las personas, ¿no? Se ven cosas increíbles.
Sí, tremendo. Fue seleccionada para abrir el Festival de Sundance en 2018 en el programa de documentales.
También estuvo en el Festival Internacional de Berlín, SXSW y CPH Docs, distribuido por Amazon Studios.
Fue nominada a Mejor Documental por el Writers Guild of America, el sindicato de guionistas.
Sí, fue la última aparición de Limo Bob en un filme. El documental es un poco entreverado, ¿no? Sí. Porque toca varios puntos al mismo tiempo de la decadencia de la sociedad actual, ¿no? Entonces va hacia adelante y hacia atrás, ¿no?
Sí, muestra el ayer y el hoy de varios personajes y su vida personal.
Sí.
Lo hace a través de retazos de otros documentales que ya había hecho y filmaciones actuales.
Sí, esa fue la parte que menos me gustó porque se pierde un poco el hilo, ¿no? El hilo conductor, sí, de la trama. Sí. Y hay como demasiada opinión personal de la directora que creo que está haciendo como un mea culpa ella misma. De cualquier manera, las historias que se entremezclan son tan bizarras,
sí, sí, sí,
e increíbles,
sí,
que te mantiene atrapado, ¿no? No puedes creer en unas cabecitas, ¿no?
Sí. Pero bueno, si el objetivo del documental es abrir la discusión del tema, yo creo que, sí, que cumple con, sí, el objetivo.
Sí, sí, sí.
Y aparecen unos personajes muy bizarros. Como David Siegel, un empresario estadounidense, fundador de Westgate Resorts, que vive en una mansión llamada Versalles con su esposa.
Y para vos, arquitecto, Juan, una propiedad de 90.000 metros cuadrados en Florida.
Demencia, una demencia. Que la hizo con un préstamo que después no pudo pagar.
Claro. Florian Home. Chan, chan.
Muy, muy bizarro.
Un ex empresario inversor buscado por el FBI, la DEA y la SEC. Como es alemán, vive en Alemania y no puede ser extraditado. Y bueno, es tremendo todo lo que cuenta también.
Sí,
¿no?
Sí. El documental trata del tema del dinero, el estatus, trastornos alimenticios, la búsqueda de la belleza, entre comillas, gastos, redes sociales, bueno, en fin.
Sí, no se van a aburrir, ¿no?
No,
y lo peor de todo es que esto pasa en el momento de mayor desigualdad económica en la historia de Estados Unidos.
Y bueno, puede ser parte por eso,
¿no? Sí, parte por esto, ¿no? Sí. Por esta demencia, ¿no?
Sí. También puede ir al sitio oficial para darle una mirada, porque tiene fotos que usa en este documental.
Sí, son increíbles para el que le gusta la fotografía, sobre todo, bueno, como a mí, está muy buena.
Y las reflexiones finales de varios de estos personajes son bastante gráficas, ¿no?
Sí, recomendamos ampliamente ir a ver este documental que no se van a aburrir.
Juegos retro.
Juego electrónico retro.
Pole Position.
Juegazo.
Juegazo. Videojuego para máquinas arcade de carreras de Fórmula 1 creado por Namco en 1982.
Atari estuvo a cargo de la distribución en Estados Unidos y era jugado en la Namco Pole Position Arcade System Board.
Fue la evolución de otro juego de Namco, el Fórmula 1 de 1976. Su creador, Yo Osui, también participó en Pole Position.
Fue la máquina de arcade de mayor recaudación del año 82 y la más popular del año 83 en Japón. Además, la de mayor recaudación en 83 y 84 en Estados Unidos. Siguió en el top 5 en el año 85.
Imagínate. Es considerado el juego de carreras más exitoso de la época clásica de los videojuegos, con secuelas y hasta un dibujo animado que no tenía nada que ver con el juego, inspirando a muchos imitadores.
Es también considerado uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos y el más influyente juego de carreras, precursor del maravilloso OutRun.
Y claro. Debíamos completar una vuelta completa en cierto tiempo para poder clasificar a la carrera de Fórmula 1. en la pista de Fuji. Y aquí ya corríamos contra otros competidores. Fue el primer juego en incluir clasificación y basada en un circuito real.
Sí. Y también fue el primero en utilizar la visión desde atrás del auto para su conducción. Algo que se utiliza hasta hoy en día.
Hasta hoy día, sí. Atari lo promocionó en su momento por su increíble realismo en la conducción. Y proporcionó una experiencia real de Fórmula 1.
Se veía en una parcial visión 3D para simular los movimientos del auto y la toma de las curvas.
Fue lanzado, no sé si te acordás, en dos gabinetes. Sí. Uno común, donde estábamos parados, con volante, acelerador y palanca de cambios, alto y bajo. Pero había otro que era una cabina, donde además del volante teníamos acelerador, freno y palanca de cambios. Y estábamos dentro de un auto.
Sí. Yo me acuerdo sobre todo de la de que íbamos parados, ¿no? Que sí. Tenías el volante y ibas parado con los pedales abajo. Y probablemente haya jugado también la de,
sí,
la, de la cabina, pero la cabina. Seguramente muy pocas veces.
Sí.
El desarrollo del juego duró 3 años. Fue muy desafiante porque no existía un hardware que pudiera hacer funcionar esta idea. Era muy ambicioso.
Imagínate. Usaron 2 procesadores de 16 bits para potenciarlo. Algo que uno de los desarrolladores principales, Okamoto, no había escuchado que hubiera sido usado hasta el momento en otro videojuego.
En ese momento fue el único videojuego en usar una CPU Z8000. Ni idea que sería eso.
¿Sabés quién le puso el nombre? Un viejo conocido de nuestra generación X. Toru Iwatani.
Opa.
¿Te acordás?
Sí.
Creador del Pac-Man.
Que ya nos paramos en el episodio número 2.
Claro que sí. También trabajaba en Namco y le pareció un cool sounding name, como diría Tarantino en Perros de la Calle.
Tuvo críticas del presidente de Namco en ese momento, Masaya Nakamura, por la frustración que le daba no poder mantener el auto en línea recta durante las carreras.
Sí.
Cosa que experimentamos.
Experimentamos, sí, era difícil.
Muy difícil.
También hubo discrepancias en torno a la palanca de cambios, a ver hasta qué velocidad debía llegar.
Sí.
Finalmente se decidió por 2 marchas, alta y baja.
Además fue uno de los primeros en poner publicidad en videojuegos.
Algo parecido a las películas de la época, sí. La verdad es que parecían.
Pepsi, 7-Eleven, Canon o Dentin formaron parte de los carteles.
Sí, hubieron otras marcas que quisieron entrar y bueno, en algunas versiones estaban y en otras no, como Marlboro y Martini Rossi.
Sí.
Que si bien anunciaban en la Fórmula 1, al tratarse de un juego para niños no estaba muy bien visto.
Sí, la que jugamos hoy tenía.
Esa tenía, la versión japonesa.
Sí. Además todo de los elogios de la crítica, logros y avances tecnológicos, internacionalmente fue la máquina que más dinero recaudó en 1983. Por algo será, ¿no?
Y sí, una joya de la generación X.
Tesoros del presente.
Juego electrónico actual.
Intruders, Hide and Seek.
Lo tenemos que decir bajito porque...
Sí.
Juego para PlayStation 4 de realidad virtual. ¡Chachán!
También se puede encontrar en la plataforma Steam para Windows.
Videojuego del año 2019 creado por el estudio Tesera de España. Empresa con base en Madrid creada en 2017.
Es un juego de thriller y terror psicológico, vista en primera persona y la posibilidad de hacerlo en realidad virtual.
Manejamos a Ben, el niño mayor de la familia Richard. Tiene 13 años y es, en lo que se puede decir, la peor noche de su vida.
Comienza con un paseo a la casa de campo de la familia, cuando 3 intrusos se meten en la casa, secuestrando a todos menos a vos. Chan, chan, chan. Con la música de Psicosis ahí.
Los 3 maleantes no saben que tú estás en la casa y contamos con poco tiempo para poder salvar a la familia.
Para eso debemos utilizar el sigilo, escondernos y utilizar lo que tenemos a mano para poder lograr el objetivo.
Sí. El juego ganó el premio Fan and Serious como mejor proyecto universitario del año, el premio de la prensa en los PlayStation Talents y además el premio PlayStation Talents al mejor videojuego del año.
En 2017 ganó el premio Gaming Best Pitch en el festival SXSW del 2017 y en 2019 ganó el premio Gamers Voice Award Virtual Reality en el festival SXSW del 2019. Y además el premio a mejor juego para el público en el Game Lab del 2019.
¿Qué te parece? Como recomendaciones, solo vale la pena si se utiliza en realidad virtual, ¿no? Jugarlo sin el casco no tiene la misma gracia, claro, ni el mismo entorno.
Sí. Además tiene la opción de jugarlo con un aparato extra opcional que se llama 3D Ruder.
Todavía no lo tenemos, pero ya va a llegar.
Que es para caminar, Sí. Se pone los pies y simula la caminata. Eso es increíble.
Sí, ya estás ahí. La música estuvo a cargo de Xavi San Martín,
opa,
compositor y tecladista de La Oreja de Van Gogh. ¿Quién decidió hacer la banda sonora luego de probar el juego en las primeras etapas de elaboración?
La ambientación es muy buena y bueno, la casa también es
espectacular. Sí. ¿Cómo falla? Si hay una falla, podemos decir que los tiempos de carga, cuando nos atrapa, son un poco largos, que te saca un poco de la sensación de vivirlo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo estuvimos probando.
Sí.
Yo lo estuve probando solo y después sí. Como que...
Sí, sí, yo lo probé de día tuve... y no estaba solo.
Y te da ese miedito, ¿no? Así que bueno, el que lo pueda probar con casco de realidad virtual es una experiencia increíble.
Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 25. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!